En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a comunicarnos con el arqueólogo Ángel Palominos, que dirige junto a sus compañeros una excavación en la mota de judíos de la población burgalesa de Castrillo. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, buenas tardes, Jorge.
Bueno, te llamaba porque hemos sabido que aparte de los descubrimientos que habéis hecho, pues estáis haciendo una ronda de presentaciones, ¿no? Estuvisteis en una feria en Valladolid y también en Portugal.
Sí, bueno, llevamos ya un par de años investigando en el yacimiento arqueológico. Y bueno, las excavaciones que hemos realizado pues ya empiezan a dar algunos resultados que son interesantes para presentar tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general, ¿no? Entonces, en este contexto y en este plan un poco de comunicación de los resultados del proyecto, se presentaron, una presentación a la sociedad en la Feria ARPA, que es Arte y Patrimonio, que se celebra en Valladolid. Lleva ya 20 años celebrándose cada dos años, estamos en la décima feria. Y bueno, el domingo a mediodía pues se hizo una presentación de los resultados de la intervención arqueológica pues para la gente que estaba ahí en la feria, profesionales de patrimonio, empresas, y ese día también mucha gente de la calle que es jornada de puertas abiertas en la feria. Y este sábado se ha presentado en Oporto en un congreso de arqueología, es un contexto netamente de investigación científica, que son las estas jornadas de arqueología del Valle del Duero. Pues se han presentado también en la sección de arqueología medieval, se han presentado los resultados de las investigaciones de la mota pues para un público pues mucho más especializado y mucho más centrado en el tema arqueológico.
Bueno, supongo yo, no sé, de mi ignorancia, que a veces la arqueología, por ejemplo, medieval, va más a la búsqueda de sitios grandiosos como palacios, castillos, trazados de ciudades importantes, pero en este caso se trata de un poblado bastante humilde, ¿no?
Sí, bueno, se trata de un poblado rural, castellano. No tenemos que olvidar que estamos en un contexto rural y que la comunidad sefardí, o que las comunidades sefardíes en ese contexto de la Corona de Castilla de la Edad Media, pues no dejan de ser comunidades con una muy muy similares en cuanto a su modus operandi desde el punto de vista económico el resto de las comunidades. Esto es una minoría, pero el resto de las comunidades cristianas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poblado rural, un poblado que, bueno, pues que tiene una historia que ya se ha presentado y que ya hemos comentado en algunas ocasiones, y lo que está poniendo en manifiesto la excavación es un poco ese tipo de organización social del poblado, ¿no? Un poco la organización urbanística del poblado, en torno a unas calles empedradas que delimitan las zonas de ocupación, y luego las estructuras que estamos excavando pues no dejan de ser casas de adobe y con algo de piedra en las esquinas, pues para reforzar la estructura de la vivienda, compartimentadas, con silos de almacenamiento, con bancos para sentarse, no muy diferentes de lo que debería de ser un poblado rural de cualquier otra confesión en la Corona de Castilla en aquellos momentos. Lo que sí llama la atención de los aspectos de cultura material, o sea, de las cerámicas, ¿no? Son muy similares o idénticas a las de los poblados cristianos, pero aparecen útiles específicos y de la cultura judía, como son las Hanukkahs, por ejemplo, ¿no? Que no aparecen en otros contextos medievales.
Uh-huh. O sea que, en realidad, si no fuera por estos objetos relacionados, digamos, con el ciclo festivo judío, pues esto sería un poblado medieval como cualquier otro, ¿no?
Sí, pues no habría esa diferenciación. En ese aspecto la arqueología es muy interesante, porque lo que nos está poniendo de manifiesto es que en términos de cultura material, de modos de vida, de comportamientos, pues estas comunidades no eran muy diferentes a las de sus vecinos, ¿eh? Eso es un aspecto muy interesante. Estamos viendo, por ejemplo, que llegan producciones cerámicas de distintos puntos de la meseta castellana y de los bordes de la meseta, exactamente iguales a las que podemos encontrar en cualquier otro yacimiento de esta cronología en el territorio castellano.
Uh-huh. De vuestras investigaciones y de los hallazgos, ¿cuántas familias podrían haber coexistido en este poblado de Mota de Judíos?
Bueno, es muy difícil de precisar, pero bueno, nosotros barajamos desde el primer momento que empezamos a trabajar en el proyecto, por los datos de los censos, por lo que tributa a la corona y todas otras series de referencias, creemos que en el momento de máximo esplendor y de máximo desarrollo de este lugar, que sería pues, a mediados aproximadamente del siglo XIII, creemos que estaría en el umbral de las 300 familias, probablemente muy poquitas más, si fueran más, y algunas menos, entre 250 y 300 familias, lo que nos daría una población en el umbral de los 1.000 habitantes, pocos menos de 1.000, poco más de 1.000, ¿no? Entonces, ese es un poco el parámetro con el que estamos trabajando en el momento de máximo desarrollo, que, como digo, es a mediados del siglo XIII.
¿Y se puede deducir de vuestras excavaciones también a qué se dedicaba esta gente, o solamente por las fuentes del censo y fuentes aparte de las propias excavaciones?
No, de momento hemos excavado, aunque llevamos 2 años excavando, la verdad es que la arqueología es un trabajo muy lento y proceloso, ¿no? Y que, en fin, que se avanza bastante poco. Pero en términos cuantitativos de espacio, ¿no?, excavado. Pero bueno, lo que tenemos que pensar es que por el emplazamiento de la mota en el contexto en el que está, necesariamente tiene que haber una dedicación agrícola y ganadera, porque está en un contexto plenamente agroganadero, y por otro lado también habría una actividad comercial importante por su vinculación directa e inmediata al Camino de Santiago, que es algo que son dos variables con las que venimos trabajando desde el primer momento. La arqueología en este sentido todavía no nos ha aportado pruebas concluyentes sobre que confirmen o desmientan algunos de estos aspectos, pero es que yo creo que es todavía demasiado pronto para encontrar, pues yo que sé, útiles de labranza, o para encontrar, por ejemplo, pues no sé, monedas de caminantes que vienen de otros territorios y que, buen seguro, la comunidad de Castrillo se encargaba de adaptar y se encargaba de convertir al numerario castellano, ¿no? Pero poco a poco iremos encontrando seguramente esos datos.
Uh-huh. Mira, me llama la atención esto que mencionas, que seguramente había comercio por la cercanía con las rutas jacobeas, ¿no? Pero que me llama la atención porque, claro, son peregrinos cristianos, y ¿qué es lo que podrían venderle los comerciantes judíos a los peregrinos cristianos?
Bueno, le podría vender, sobre todo, voy a decirlo en términos de lenguaje actual, ¿no?, servicios financieros. No tenemos que olvidar que el Camino de Santiago es una gran ruta cultural y de peregrinación religiosa, que la gente que pasa por ahí, además de comer y de tener unos gastos en consumos inmediatos, como cualquier viajero, son también gentes que vienen de territorios muy diversos de Europa, ¿no?, y que vienen con unas monedas y que vienen con un numerario, con un dinero que no es el dinero propiamente castellano, ¿no?, y que ellos irían poco a poco, a medida que iban avanzando en su trayecto hacia Santiago, irían cambiando en distintos lugares donde existieran esas, digámoslo, oficinas de cambio, ¿no? Y la comunidad judía realmente está operando en este sentido, porque ellos sí tienen un conocimiento y una capacidad para traducir a valor de moneda castellana o el valor castellano monedas que aquí son completamente desconocidas. Y eso sí es habitual en los grandes centros jacobeos, que encontramos bastantes monedas. No es en este caso porque todavía no ha aparecido, pero en otros casos, en la zona de Navarra, por ejemplo, o en las otras zonas del Valle de Ebro, sí encontramos bastantes monedas que proceden pues de los reinos francos y de la zona alemana, que no tienen una traducción y que no tienen una conversión fácil en el territorio español o en el territorio castellano, ¿no? Y seguramente estas comunidades son las que son capaces de convertir esas monedas en el valor equivalente en este reino.
Uh-huh. Me comentabas que hicisteis esas presentaciones en la Feria de Arte y ¿cómo era? Patrimonio, Arte y Patrimonio, y también en la Feria Profesional esta
de Oporto.
En la Feria de Arte y Patrimonio, ¿cómo despertó interés, o este es un tema muy muy sí, marginal bueno, dentro de la arqueología bueno, medieval.
Este es un tema que es ya conocido mundialmente por la capacidad que tiene el alcalde Lorenzo Rodríguez para transmitirlo.
Eso es verdad.
Lorenzo es un comunicador nato y Lorenzo, por allá por donde pasa, automáticamente genera expectación y genera siempre, no digo noticia, ¿no? Pero genera siempre interés.
Y estuvo allí, estuvo en Valladolid.
Sí, Lorenzo estuvo en la inauguración de la feria el jueves, que además de la jornada en la que se contó lo que estábamos haciendo, pues había allí un panel en una sección de la feria que se llama ARPA Iniciativas, en la que el presidente de la comunidad y todo el conjunto, la consejera, el secretario general, el director general de patrimonio, pues allí se detuvieron un rato para atender las explicaciones del proyecto. El presidente de la Junta se mostró muy interesado en el proyecto, sobre todo porque la Junta es la que está financiando hasta ahora las excavaciones. La consejera también estuvo muy interesada en saber cómo iba avanzando. Lógicamente, el director general, que tenía un conocimiento pues más detallado porque es su departamento el que realmente gestiona la inversión que se está haciendo allí. Y realmente me dedicaron a Castillo Mota de Judíos un tiempo importante que me dedicaron a espacios igual más importantes desde el punto de vista de la ocupación que hacían allí, ¿no? Y luego el día de que presentamos la jornada, pues sí que hubo bastante gente, sobre todo porque es un proyecto que es conocido y mucha gente ha oído hablar de él, ¿no? Entonces, cuando han visto en la programación de ARPA que había una presentación del proyecto, pues la gente dice, bueno, pues de una y media a dos que presentan esto, que nos acercamos allí a ver qué nos cuentan, ¿no? Y luego también había interés por parte de la propia comunidad profesional, de varios arqueólogos que estaban en la feria, pues por conocer un poco cómo iba el proyecto. Entonces yo creo que sí que tuvo una aceptación importante de público y luego, a posteriori, pues, en el debate de pasillo que se produce, pues la gente sí preguntaba bastante y pues sí, en fin, las cosas triviales, ¿no? Preguntaba, pues he oído hablar de este proyecto, pues a ver si vamos a ir a verlo. Entonces yo creo que es un proyecto que ya está bastante bien posicionado desde el punto de vista informativo y yo creo que está generando bastante interés.
Bueno, nos complace mucho saber de que el ímpetu de Lorenzo, el alcalde de Castrillo Matajudíos, llega a incluso más allá de su ámbito profesional y cercano, ¿no? Y que esto se contagia. También quería preguntarles esto de que ya que se acercaron la gente de la Junta de Castilla y León, ¿este proyecto lo tienen ellos enmarcado en algún otro proyecto un poquito más amplio? Respecto al tema judío, porque me imagino que sí que tendrán excavaciones arqueológicas medievales en varios puntos, pero ¿hay algún otro sitio de la zona o de...?
Ahora mismo este año se acaba de contratar a nuestro equipo también una figura de gestión de patrimonio que se llama Sistema Territorial de Patrimonio, sobre la cultura sefardí en Castilla y León. Pues es un proyecto que estamos en fase de ejecución y que vamos a desarrollar en los próximos meses, y es una sistematización de todas las informaciones que hay sobre este horizonte cultural, sobre esta minoría en el Reino de Castilla, un análisis histórico, un análisis y una presentación de las evidencias materiales y la elaboración de una serie de propuestas de integración de ese recurso cultural, que tiene un valor pues muy relevante, un poco en la cadena de valor y de dinamización de los territorios donde se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en un proyecto que a priori es muy interesante y que, bueno, de nuestra capacidad y de nuestra solvencia dependerá que el proyecto tenga una mayor dimensión o menor dimensión. Estamos trabajando intensamente en él y dentro de ese proyecto uno de los elementos clave y uno de los ejes articuladores del proyecto es el proyecto de Castillo Mota de Judíos.
Bueno, a la luz de lo que comentabas antes sobre la conexión de Mota de Judíos, posible conexión de Mota de Judíos con el tema de las peregrinaciones a Santiago, creo que sería una buena idea que se gestase una especie de ruta judía dentro de la ruta jacobea o un ¿cómo decirlo? Como la senda judía dentro de la ruta jacobea, ¿no? Para poner para destacar justamente un aspecto desconocido para la mayoría de la gente, ¿no?
Sí, bueno, pues estos son los aspectos que nosotros queremos desarrollar, porque en concreto en la provincia de Burgos, que es por donde pasa el camino francés y es el camino que es el camino de Santiago, por diagonal principal, pues en todos los grandes núcleos de población por los que pasa el camino cuentan con joyerías relevantes, ¿no? No solo la ciudad de Burgos, Castrojeriz y Castrillo, que son al final la misma joyería, Briviesca. Briviesca, por ejemplo, es otra joyería muy relevante, ¿no? Con una cantidad de información, no solo en los documentos, sino también arqueológica, muy significativa. Entonces, bueno, entiendo que en este proyecto que estamos desarrollando, pues lógicamente se destacará y se potenciará un poco el valor y el significado que tienen estas comunidades en esa articulación social, económica, política del Reino de Castilla en los siglos medievales.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Ángel Palomino, por ponernos al día sobre los avances de la investigación y de la comunicación de esta investigación, que ha sido, digamos, el protagonismo que habéis tenido esta semana. Nuestro saludo a tus socios en el estudio y también a través de ellos al alcalde, a Lorenzo Rodríguez. Y seguiremos en contacto porque esto que ha aparecido y que se ha iniciado de forma tan tímida con el pronunciamiento de un pueblo para cambiar su nombre y reivindicar sus raíces, pues está tomando unas dimensiones que seguramente nadie imaginaba hace unos años y que solamente te dan la pauta hasta dónde puede llegar el tema del legado judío en España y por explorar, ¿no? Si esto pasa con un pueblo tan pequeñito como Castrillo, pues todo lo que queda por investigar en lo que es en lo que fue el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, pues es increíble. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti, Jorge, y sobre todo gracias por el interés que habéis demostrado siempre y el apoyo que nos habéis dado. Un abrazo.